Buenos días. Como dijo el pastor David, sí tenemos esa audiencia internacional. Mamá. Y qué bueno que podemos estar juntos el día de hoy también para celebrar. Al final vamos a tener un tiempo también para que podamos tener algo de compañerismo, algo de calorías también para las mamás al final, va a haber allá. Pero eso va a ser al final. El día de hoy vamos a estar completando el capítulo 14 en Primera de Corintios. Entonces te voy a invitar para que me acompañes en tu Biblia a Primera de Corintios capítulo 14. Vamos a completar este capítulo y ya casi completamos el libro de Primera de Corintios. Con el favor de Dios, unos 3-4 meses y vamos a poder brincar a otra cosa. Te voy a invitar a que leamos. Vamos a estar leyendo desde el versículo 26 y hasta el versículo 40. Vamos a leer, luego oramos para que el Señor nos hable en esta mañana. Verso 26 dice: ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque pueden profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios, o solo a ustedes ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana, porque sabemos que tú eres un Dios de paz, tú eres un Dios de orden, Señor, y tú nos llamas a edificación. Te pedimos para que en todo lo que hagamos busquemos edificar a otros, pero que sobre todo, Señor, busquemos que tu nombre sea glorificado. Señor, y de alguna manera tú nos llamas a reunirnos, a estar juntos para mostrar ese carácter tuyo a través del servicio mutuo, a través de la adoración, Señor, en conjunto y a través de tu palabra, Señor, siendo expuesta, siendo aplicada en nuestra vida. Padre, ayúdanos a ser partícipe de lo que tú haces en cada reunión. Señor, cada vez que nos reunamos, que podamos venir preparados, no solamente para recibir de tu parte, sino para ser usados, Señor, para bendecir a otros. Somos una comunidad, somos tu cuerpo, y tú nos llamas a edificarnos mutuamente. Así que, Señor, te pedimos que esa sea una realidad en cada uno de los que estamos aquí. Y todo esto gracias a la obra de Jesús y a tu Espíritu Santo morando en nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a poner un video y les voy a pedir mucha discreción. De hecho, esto es nada más para nosotros. Pero quiero con esto ilustrar un poquito una realidad que quizá no sea tan lejana para algunos de nosotros. Y este es un post en redes sociales. Dice: ¿cómo le digo a mis amigos que esta es mi iglesia? Y se puedes poner, por favor. El encabezado del mensaje dice: hijo, es hora de cambiar de iglesia. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han experimentado algo similar, porque no es tan ajeno a esas prácticas en nuestra ciudad, pero si te sirve de consuelo, no es nada nuevo. Es lo que pasaba en la iglesia de Corinto también. Pablo, cuando escribe esta carta, está escribiendo una carta que tenía toda clase de excesos, a una iglesia que tenía toda clase de excesos. Y específicamente Pablo se ha tomado desde el capítulo 12 para tratar el asunto de los dones espirituales. Y el día de hoy vamos a cerrar porque Pablo lo que va a hacer es que va a resumir lo que ha venido hablando. Y esta porción del capítulo, aunque es algo difícil quizá de aplicarla completamente, vamos a ver algunas de las dificultades, pero sí quiero que veamos tres principios fundamentales que están aquí y que vamos a buscar aplicar nosotros también el día de hoy. El primer principio, y este es el principio rector, Pablo lo ha repetido varias veces desde el capítulo 12. El primer principio es: hagan todo para la edificación de la iglesia. Es decir, todo lo que hagamos como creyentes tiene que ser para edificar a los demás. Lo vamos a ver esto en el versículo 26. Del versículo 27 al 35, el segundo principio es que el orden en el servicio revela el carácter de Dios. El orden en el servicio revela el carácter de Dios. Versos 27 a 35. Y el último principio es: todo debe hacerse decentemente y con orden. No solamente hablando del servicio en general, sino en nuestra vida particular. Y eso está en los versos 36 al 40. ¿Ok? Empezamos con el primer principio. Y Pablo, si tú recuerdas, en el capítulo 2 él comienza a hablar de que Dios, a cada persona que llega a la iglesia, a cada persona que recibe a Jesús como Señor y Salvador, a cada persona que nace de nuevo, Dios la equipa por medio del Espíritu Santo para bendecir a otros, para formar parte de su cuerpo. En el capítulo 13, en 1 Corintios 13, Pablo enfatiza la necesidad de que el amor sea el motor que nos impulse a servirnos y hacer todas las cosas que hacemos, no solamente en la iglesia, pero en el contexto particularmente de la iglesia lo menciona, de tal manera que aún los dones sean usados movidos por el amor. Y en el capítulo 14, él da instrucciones específicas, hablando particularmente del don de lenguas y de la profecía, de cómo debe de regularse su uso dentro de la iglesia. Y Pablo ha insistido que, si tú nunca has escuchado esto, en la Biblia se menciona el don de lenguas como la capacidad de hablar un idioma que tú no conoces. Y Pablo dice: si tú tienes ese don no es para que lo uses en la iglesia si nadie te puede entender. Pablo va a enfatizar este principio. Y lo que decíamos la semana pasada es que el objetivo, cada vez que tú vienes a la iglesia, el objetivo es que tú puedas aprender algo. Es que tú puedas entender la Biblia y aplicarla a tu vida. Y decíamos que Pablo dice: este debe ser el principio. Todo lo que se habla en la iglesia tiene que ser entendible para todas las personas. Entonces, cada vez que nos reunimos, el objetivo es que todos podamos entender la Biblia y aplicarla a nuestra vida y ser transformados por el poder del Espíritu Santo, el poder que tiene la palabra. Pablo lo que hace en el versículo 26 es que le pregunta, pero esta pregunta es una pregunta retórica que hace a la iglesia. En realidad está resumiendo. Si tú tienes la Nueva Traducción Viviente, tú puedes ver que allí lo dice como un resumen. Si lo puedes poner, por favor, el verso 26 en la Traducción Viviente, mira lo que dice: ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Aquí no está la pregunta. Cuando Pablo dice aquí: ¿qué pues, hermanos?, es su forma de concluir lo que ha venido hablando. Y lo que dice Pablo es: cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Hay varias cosas que podríamos tocar aquí, no quiero desviarme mucho del tema, pero quiero que veas algo importante. Pablo asume que aún los corintios desordenados se congregaban. ¿Te das cuenta de eso? Dice: cuando se reúnan, Pablo asume que ellos se van a reunir. Y esto es importante porque el día de hoy algunos cristianos llegan a pensar que la reunión presencial es opcional. Pero no, De hecho, la vida cristiana no se puede vivir aislado de la comunidad. Tú no puedes edificar a otros si no hay otro enseguida de ti. Tú no puedes ser edificado por otro si no hay otro enseguida de ti. De tal manera que Pablo les dice, cada vez que ustedes se reúnan, prepárense para compartir. Es decir, ¿a cuántos de ustedes les gustan los buffet? Amén, exacto. Acuérdense que amén significa, ¿cómo puedes responder amén? Misael me entendió. Claro, y en el buffet tú vas y está toda la comida y la que te gusta tú agarras y la que no te gusta le haces el fuchi y luego vas y te sirves y tú solamente tomas lo que te gusta. Ok, ahora, ¿cuántos de ustedes se acuerdan? En ocasiones aquí hacemos convivios o a lo mejor tú en tu casa dices, oye, si nos juntamos en la casa, lo vamos a hacer de traje. ¿Y cuál es la diferencia entre un buffet y una comida de traje? Cada quien tiene que aportar algo. Todos van a llevar algo y van a compartir con los demás. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero todos participan. Todos participan, algunos con más, algunos con menos. Unos consumen más, otros consumen menos. Pero todos participan. Es diferente al buffet. En el buffet tú solamente agarras y para adentro, ¿no? Pero aquí no, tú llevas algo y compartes. Y Pablo lo que está diciendo, familia, es que las reuniones, cada vez que la iglesia se reúne para ser iglesia, porque tú solo allá no eres la iglesia. Cuando nos reunimos, incluso nosotros hoy mismo que estamos reunidos aquí, no somos la iglesia, somos parte de la iglesia, pero es la iglesia local de Horizonte Hermosillo, estando congregada, estando reunida. Cada vez que nos reunimos, tú tienes que venir preparado para compartir. Debe ser una reunión de traje. Y Pablo dice, tienes un canto, tienes una porción de la escritura, tienes una palabra que Dios te haya revelado. Y sabes, lo hacemos cada domingo, cada miércoles, cada reunión, pero no lo hacemos todos. Por lo menos quizá no somos tan deliberados, tan intencionales en eso. El grupo de alabanza en la semana dice, ah, mira, esta canción, vamos a poner esta canción, el pasaje que sigue, oran, ayunan y dicen que el Señor nos guíe, qué canciones son las mejores. Y entonces, sí, ¿verdad? Y entonces ellos ponen también las canciones porque dicen, esto es lo que el Señor ha puesto en el corazón para compartir con la iglesia. No, ellos no agarran la lista y dicen, me gustan, estas son las canciones que a mí me gustan y estas son las que vamos a tocar. No, piensan en cómo vamos a edificar a la iglesia. Yo ni siquiera puedo escoger lo que voy a compartir. Yo sé que tengo que compartir el pasaje que sigue, pero en la semana estoy pensando también cómo aplica ese pasaje para nosotros. Los que van a estar en las puertas, los anfitriones, están pensando cómo recibirte. Y la idea de Pablo es que tú antes de venir para acá, yo no sé si tú en la semana te acordaste de, ay, el hermano fulano estaba pasando por esta bronca o trae este problema y de repente Dios te da, estás leyendo la Biblia y te acuerdas de alguien. Y dices, esta palabra es para él. Y tú puedes venir, no eres el pastor, no estás en el grupo de alabanza, pero tienes la capacidad de poder ir y orar por la persona y sabes que estuve orando por ti y mira este pasaje para que te anime. ¿Okay? Pablo dice, cada uno hágalo para edificar a otro. Así de que este es un principio importante, decía, es el principio rector, todo lo que hagamos tiene que ser para edificación. Y velo así, cada vez que vengas es de traje. No vengas solo, es más, si es que no conozco a nadie, entonces tráete un vecino, también invítalo. También te los puedes traer y puedes compartir el evangelio. Es como Dios puede usarte para bendecir a otro. Y ese es el principio primario, todo lo hacemos para que otros sean edificados. ¿Ok? Pablo entonces, después de que él dice, oye, háganlo todo para edificación. Lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es que ellos primariamente estaban buscando cosas espectaculares, dones espectaculares, porque le parecía a la iglesia que eso era más espiritual que otras cosas. De tal manera que Pablo les va a mostrar entonces que el orden en el servicio revela el carácter de Dios, por lo tanto tiene que ser regulado. Ahora, tienes que recordar algo, y si no lo recuerdas a lo mejor no lo sabes, pero cuando la iglesia empieza, lo hemos mencionado antes, la iglesia no tenía una bodega para rentar, no tenía un local para rentar, no tenía un templo. La iglesia se reunía en casas y no había toda la estructura. A lo mejor la gente se reunía y no había un grupo de alabanza, y no tenían proyectores, y no tenían muchas cosas que hoy en día asumimos que son parte de la iglesia. Pero todos llegaban, y lo vemos en el libro de los Hechos, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento de pan, en la comunión unos por otros. De tal manera que Pablo dice, cuando ustedes se reúnan, cada reunión debe ser un reflejo del carácter de Dios. Y lo que estaba pasando es que se estaban cometiendo excesos. En el capítulo 11 vimos que Pablo menciona algunas de las cosas, incluida la Santa Cena. Dice, cada vez que se reúnen para la Santa Cena, se están reuniendo para lo peor. Es decir, no están reflejando el carácter de Dios en sus reuniones. Y aquí específicamente, si vas al verso 27, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete. Lo primero que va a hacer Pablo es que va a mostrar normas para regular las lenguas. Lo vamos a ver en el versículo 27 y 28, pero también en el 29 al 32 va a mostrar la regulación de la profecía. Y por último, en el verso 34-35 va a hablar del comportamiento de las mujeres. Toca tres aspectos que tienen que ver con el servicio, con la reunión. Y dice, lo primero que tienes que ver es que si hay personas que hablan lenguas, no pueden todos hablar en lenguas al mismo tiempo. Ahora, yo no sé si tú en alguna ocasión has ido a algún lugar, alguna reunión, donde todo el mundo está hablando en lenguas. Pablo dice, si una persona habla en lenguas y no hay quien interprete, no sirve de nada porque nadie entiende. Ahora imagínate si todos hablan en lenguas. Ahorita que yo pregunté, no, nadie estaba hablando en lenguas hasta donde alcancé a discernir, pero no entendí mucho porque todos estamos hablando al mismo tiempo, ¿verdad? Es un principio de comunicación, ¿no? Está el emisor, está el receptor del mensaje y tienes que alternar. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Si hay personas que hablan lenguas, primero que nada tiene que ser un número limitado, a lo máximo tres, porque el centro de la reunión no es venir a hablar lenguas. El centro de la reunión es el Señor y es edificar a la iglesia. Y primero Pablo dice, si hay quien, máximo dos o tres, dice allí en el versículo 27, que sea por turnos, es decir, en orden. Habla uno, habla el otro, habla el otro. Ahora, esto es importante porque Pablo está mostrando que cuando una persona habla en lenguas, la persona está en control del don. Algunos quizá han pensado que un don como ese es que el Espíritu Santo viene y tú pierdes el control y ay, no puedo parar, ¿no? Y estás hable y hable y no puedo parar. Y muchas personas incluso de repente asumen que eso es espiritual. Y Pablo dice, no. Si alguien tiene el don de lenguas, bueno, vamos a hacer máximo tres personas y va a ser por turnos. Nadie es poseído por el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo viene, nos capacita, pero no toma control de nuestra vida de tal manera que nosotros no podamos responder. Pablo establece claramente eso y lo menciona más adelante también con la profecía. Pero además, dice allí, si vas otra vez al versículo 27, dice, y uno interprete. Es decir, Pablo está asumiendo que la persona que está hablando en lenguas tiene alguien que interprete también esas lenguas. Y si no, dice el versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahora, si lo pones en ANTV, dice, pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Es decir, en tu casa puedes hablar todas las lenguas que quieras. si Dios te ha dado ese don. ¿Por qué? Porque el principio primario es que los otros, toda la iglesia sea edificada. Y si tú empiezas a hablar y el otro y nadie entiende nada, no sirve de nada eso. ¿Ok? Entonces, Pablo dice, hay regulaciones, no importa qué, tú pienses que es algo espiritual, Pablo dice, el objetivo primario no se cumple si no está edificando a la iglesia, entonces mejor hazlo en tu casa. La segunda regulación tiene que ver con la profecía a partir del verso 29. Y dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Es también un número limitado, es en orden también y tiene que ser juzgado. Y esto es importante. La norma final que tenemos, la autoridad final que nosotros tenemos como cristianos es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si alguien te dice, estaba orando y te me viniste a la mente y el Señor puso en mi corazón que te vas a casar con Pedrito, ¿no? Si alguien te dice eso y tú le crees, es tu problema. Pero la autoridad, y digo esto porque es común. Muchas personas se dejan llevar o incluso basan sus decisiones en la palabra que alguien más les dice. Y la Biblia dice que incluso cuando Pablo empezó sus viajes misioneros, dice que los de Berea eran los más nobles porque ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que los apóstoles les decían eran las cosas que estaban escritas. Si tú asumes que una palabra que te da Juan Cuerdas tiene más autoridad que las escrituras, es tu problema. Pero luego no reclames. Pablo dice, hay profeta, hay alguien que tiene una palabra, ok, que la dé, pero tienes que juzgar. No puedes asumir que porque yo tengo el don de profecía y el Señor me dijo, tú no puedes asumir que eso sea verdad. La base es las escrituras. No importa que conozcas al hermano, no importa que sea tu amigo, tú necesitas ser responsable y basar en lo que dicen las escrituras. Algo que creemos y lo mencionamos antes, no hay profetas el día de hoy en el sentido que los hubo en el Antiguo Testamento o en el sentido de los apóstoles, que ellos escribieron la revelación como autoridad final. El día de hoy nadie es profeta en ese sentido. ¿Sí queda claro? Así que cuando Pablo, y lo hemos comentado varias veces, cuando Pablo habla de profecía aquí, es una aplicación de la escritura a una situación en particular, a una persona en particular, pero tú tienes que escudriñar, tú tienes que examinar. Juan advierte que han salido muchos anticristos, habla que hay muchos falsos profetas y somos llamados nosotros a mantenernos en la palabra, que es la luz más segura que tenemos, ¿ok? Muy bien, eso está entonces en el versículo 29 en adelante. Pero si tú te fijas, lo que dice allí en el versículo 30 dice: y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calla el primero, porque pueden profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Otra vez, este sentido, lo que está diciendo es que el profeta no está poseído, el profeta se puede callar y dejar que otra persona hable, y otra persona puede hablar y él puede callarse. Otra vez, ningún don implica un éxtasis donde Dios te toma y tú pierdes control de tus sentidos y te emborrachas y no, las escrituras no registran nada así. Es como, ¿se acuerdan? No sé cuántos de ustedes, una ocasión lo mencioné, ¿no? Cuando antes era una oración muy así de los noventas, ¿no? Estás orando, la reunión aquí, vamos a empezar la reunión y Señor, bendice esta reunión y apresura los pasos de los que vienen en camino. ¿Te imaginas? De repente el carro se acelera, que tú no sabes por qué, pues. Alguien está orando para que el Señor acelere. Eso no pasa. No pasa. O vienes a pie y de repente, ¿qué está pasando? No, los profetas, dice, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Es decir, no pierdes control, no pierdes dominio de tu persona. Te puedes callar y el otro puede hablar y no pasa nada. Y Pablo, de hecho, está normando que así tiene que ser. Y la idea básicamente es esa, otra vez, que el mensaje que se está dando sea entendible, que todos podamos entender, ¿ok? Ahora, dice allí, en el versículo, voy a brincar un poquito, pero quiero que veas esto, dice el versículo 31, porque pueden profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. No lo tomen literal, no es que imagínate, vamos a empezar de este lado, tú, mija, primero, por favor, y luego de derecha a izquierda, ¿no? Aquí nos van a hallar, ¿no? Piensa en lo que mencionaba ahorita. Lo que estaba escribiendo Pablo va a los corintios y era una situación particular en la iglesia de Corinto. No era esta la norma en todas las iglesias. Pablo está corrigiendo un comportamiento particular en la iglesia de Corinto. Tú no vas a ver que después les escriba a otros y acuérdense de dos o tres nada más, no, no dejen más gente. No, porque esto es una situación particular en la iglesia de Corinto. De hecho, si ves allí, en el verso, vete al verso 34, dice, sus mujeres callen en las congregaciones. Ponlo en NTV, por favor, 34. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas tal como dice la ley, verso 35. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Estos dos versículos son muy controversiales. No me refiero al hecho de que sean controversiales ahora por el feminismo. No, son controversiales históricamente. Porque en algunos escritos, estos dos versículos no están en este orden. Esos los mueven y los ponen después del versículo 40. Lo que sí es que estos versículos están en todos los documentos. Porque algunos comentaristas dicen, bueno, yo sospecho que estos dos versículos no deberían de ir ahí. Yo creo que estos dos los pusieron como un comentario, como una anotación. Y la razón es que en algunas versiones viene en otro lugar. Pero en todos los manuscritos aparecen. Entonces, la mayoría de los comentaristas dicen, no, de que están, están. Son difíciles porque hay diferentes interpretaciones que se hacen de los versículos. ¿Qué significa esto? Significa literalmente que las mujeres vengan y no hablen, imagínense. Que las mujeres guardaran silencio durante toda la reunión. Pero no es eso lo que está hablando. La otra cosa es que algunos lo asocian con las instrucciones de Pablo a Timoteo con respecto a la enseñanza, donde dice que a la mujer no se le permite enseñar, ¿no? Hablando de la enseñanza general. Pero Pablo, si tú recuerdas, en el capítulo 11 menciona que la mujer puede orar o profetizar si tiene su señal de autoridad. ¿Se acuerdan? En el capítulo 11 dice allí en el verso 10, dice, por capítulo 11, verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y básicamente está hablando de la oración o de cuando ora o cuando profetiza. Ahora, lo que dicen varios comentaristas es que este contexto en que Pablo está escribiendo esto tiene que ver en el contexto de esposo y esposa. Si ustedes se fijan, pon otra vez NTV, dice el 35, perdón. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. El contexto sería este. Imagínate que está tu esposo y el esposo dice, el Señor puso en mi corazón esta palabra y yo creo que como iglesia tenemos que hacer bla, 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 bla. Y luego tu esposa ya dice, hey, a ver, ¿dices que esto es lo que se tiene que hacer? ¿No? ¿Y por qué en la casa no lo haces? Y entonces dice, espérate, estás juzgando la palabra, pero si tienes preguntas, no es correcto que lo hagas en la iglesia. Una, interrumpes el servicio. Dos, deshonras a tu marido. Tres, vas en contra del orden que Dios estableció. Entonces, ¿tienes dudas? Mejor cuestiónalo en tu casa y pobre el marido, cuando llegue a la casa se le va a armar, pero en la iglesia no lo hagas. Y ese tiene que ver otra vez con el orden en la reunión. Pablo ya habló acerca de la falta de autoridad de la mujer o de señal de autoridad en el capítulo 11, habló de los excesos en la Santa Cena y ahora está hablando de los excesos en el uso o el abuso de los dones. Y dentro de eso está la profecía que tiene que ser examinada, y en ese contexto dice, la mujer absténgase de cuestionar allí. Hágalo mejor con su esposo cuando llegue a la casa. ¿Sí queda claro? Entonces, si te fijas, son tres cosas que Pablo pone como regulación de dones que Dios ha dado a la iglesia, pero en el contexto de la iglesia dice, se tiene que seguir un orden. ¿Cuál es la razón? El verso 33. En el verso 33, Pablo dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Eso es interesante. Deja por favor, Reina Valera. Ese es para que vean las diferencias en versión. Si ustedes se fijan aquí, dice, pues Dios no es Dios de confusión, coma, sino de paz, punto. Y luego después dice, como en todas las iglesias de los santos. La segunda parte en Reina Valera está amarrada, dale al verso siguiente, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Es decir, en Reina Valera la idea es, Dios ha dado un orden y en todas las iglesias de Dios se sigue este orden, así que las mujeres deben callar. Pero en Reina Valera, en Nueva Traducción Viviente, si ustedes se fijan, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Y aquí se aplica a todas las normas que a Pablo habla mencionado como algo que se sigue en todas las iglesias. Esta es la puntuación más correcta según los eruditos, la de la Nueva Traducción Viviente. Así que el punto que Pablo está mencionando es que el carácter de Dios se despliega cada vez que su pueblo se reúne. El carácter de Dios se manifiesta cuando está reunido su pueblo, y es por eso que los excesos no tienen lugar, es por eso que el desorden no tiene lugar. Ahora, no quiero raspar muebles, pero en nuestro caso, a lo mejor nosotros no nos excedemos en esas cosas. Pero a lo mejor, como decía ahorita, nuestra actitud cuando venimos tampoco es la actitud correcta de soy bendición. Yo tomo bendición de otros y soy bendición a otros. A lo mejor tenemos todavía una idea muy individualista de lo que se trata la iglesia. A lo mejor venimos y decimos, ¿qué tiene Dios para mí hoy? Y si no me gusta, a lo mejor me dedico a tomar mi café o me salgo y voy por un lunch y me regreso. Y perdemos de vista que estamos reunidos como pueblo de Dios. Y Pablo dice, Dios es un Dios de orden. Tú ves la creación, el relato de la creación, y Dios va desplegando su obra y todo era bueno. Y si te fijas, cuando Pablo menciona, pon el verso 33 por favor, Dios no es un Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz. Ni siquiera dice la palabra orden, pero ¿se acuerdan lo que significa paz en el contexto del Nuevo Testamento? Cuando dice tenemos paz con Dios, ¿qué significa? Armonía. Armonía. Y Pablo dice, cuando tú vas y te reúnes como iglesia, ¿cuál es la sensación que tienes? ¿De confusión, de desorden o de armonía? Y eso yo te puedo decir que yo asistía a reuniones que eran escalofriantes, espeluznantes. Así, o sea, salías asustado. Y dice, ¿sabes qué? Dios no es un Dios de confusión. Voy a conocer a Dios y salgo así choqueado. No. Dice, Dios es un Dios de paz. Y ese debe ser un identificador en la iglesia. Cuando Pablo expone esta realidad, Pablo lo que está diciendo es que en realidad el asunto del control en el servicio, en la reunión, no es meramente por orden, es teológico. Es que Dios se despliega a través de su pueblo. El carácter de Dios, ese Dios al que adoramos, tiene que reflejarse en la manera que nos reunimos y nos comportamos. Acuérdate de algo. Cuando Pablo les dice en el capítulo 12, dice, ustedes eran guiados. ¿Qué les dice en el 12:1? Si van al 12:1, bueno, al 12:2. Ponlo por favor en NTV. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Ellos eran paganos. Y ellos habían visto, porque no era extraño, acuérdense, yo les he dicho que también en los templos paganos había éxtasis, y ahí se ponían sacerdotes. Y Pablo dice, ese no es el Dios que adoramos nosotros. A diferencia de los dioses paganos que ustedes conocieron, nuestro Dios es un Dios de paz. Entonces, como cristianos, somos llamados a reflejar el carácter del Dios al que adoramos. Y yo les he dicho que, lo dije hace 2 o 3 semanas, cuando empezamos la iglesia, esta era la idea que teníamos en mente. Que gente pueda entrar aquí, y de por sí somos raros, no buenos y sanos, pero si nos ponemos a hacer cosas más raras, pues la gente se asusta. Y la realidad es que la Biblia no nos manda que hagamos cosas extrañas en ese sentido, ¿me explico? Dios puede hacer estas cosas que hemos descrito. Claro, creemos que las puede hacer, pero es claro en que eso no es lo que edifica ni la meta que tenemos que buscar. Lo que tenemos que buscar, lo vimos al final de la semana pasada, que cada persona que entre a este lugar pueda conocer a Dios y pueda rendirse ante Jesús, el que murió por nosotros para hacernos salvos, para perdonar nuestros pecados, que puedan ver y conocer a este Dios que los ama y que perdona y que salva, y no impresionar con cosas raras que hacemos. Yo puedo hacer cosas muy raras, créanme, soy muy raro. Pero lo que vemos aquí entonces, que el objetivo no es ser bien portados o decorosos, es honrar el carácter del Dios al que adoramos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que las personas conozcan a este Dios. Y dice, y esto es lo que se hace en las iglesias. En las iglesias de Dios es lo que se hace. ¿Ok? Principio número 3. Por lo tanto, todo debe hacerse decentemente y con orden. Y dice en el verso 36, ¿acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios o solo a ustedes ha llegado? Y quiero que veas la pregunta que Pablo está haciéndole a los corintios. Si lo puedes poner en ETV también, por favor, 36. Pablo le dice, ¿acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Pablo está cuestionando porque ellos se asumían espirituales. Ellos pensaban que eran personas con mucha sabiduría y con mucha espiritualidad. Y Pablo dice, nada más a ustedes les ha llegado el evangelio, o de ustedes salió la palabra. Y Pablo, mira lo que dice a continuación, verso 37. Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Prácticamente Pablo dice, si tú no acatas lo que yo te estoy diciendo, si tú no recibes, si tú no aceptas lo que yo te digo, si tú no lo recibes como un mandato del Señor. Verso 38. él tampoco será reconocido. Si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Ahora, no sé si recuerdas algo similar a esto, lo vimos hace un mes o más, pero en Mateo 7 hemos hablado que cuando la Biblia habla de que Dios te conoce, tiene que ver con esta relación. Habla, la idea es que hay una relación con Dios. Cuando Dios dice que no te conoce, es que no importa lo que tú hagas y lo que tú creas, la realidad es que tú no tienes una relación con Dios. Y en Mateo 7, verso 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y lo que Pablo está diciendo es: mira, esto es palabra del Señor, te crees muy espiritual, pero si no recibes esta palabra, lo que estás mostrando es que en realidad tú no conoces a Dios. ¿No? Si tú no reconoces, tú tampoco serás reconocido, hablando como parte del pueblo de Dios, como parte de la comunidad del pueblo de Cristo. Y sigues adelante, dice en el versículo 38, más el que ignore, ignore, Reina Valera: así que hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y esta parte es importante, porque tú y yo tenemos que entender algo. Te voy a leer, esta es una cita de Paul Garner, es un comentarista bíblico, y dice: el culto no puede consistir en que cada uno haga lo que le apetece cuando le apetece. En primer lugar, el culto no consiste en que un individuo se edifique a sí mismo. En segundo lugar, Dios llamó a su pueblo para que fuera imagen suya. Puesto que Él es un Dios de paz y orden, esto debe reflejarse en el culto. En tercer lugar, todo lo que se dice y se hace en el culto debe estar sujeto al juicio discernidor de todo el pueblo, y esto también requiere orden y al menos cierto grado de forma. Por eso es que las reuniones tienen cierto formato, no porque así lo hacían los apóstoles, no, simplemente porque queremos que la reunión sea ordenada. Y lo que sí queremos es que todos participemos. Ahora, esa es la razón, familia, por la cual, en, por ejemplo, los miércoles, cuando tenemos Santa Cena y oración, lo que hacemos es oren en grupos pequeños. Porque si oramos desde acá, pues allá varios se pueden hacer coches y van a estar allá nomás haciéndose una siesta mientras, ¿no?, los demás oran. Y lo que queremos es que todos participemos. Todos podemos orar unos por otros. Todos tenemos necesidades que podemos compartir para que oren por nosotros. Y también buscamos oportunidad donde, yo sé que, por ejemplo, los grupos de mujeres tienen tiempo para discutir también sobre lo que se predica, y pueden intercambiar y pueden hablar. Y eso son maneras de participar. Pero incluso el domingo, aunque tengo el monopolio del micrófono, al terminar la reunión, te puedes acercar a otro. Hay personas que me mandan preguntas a mí de las reuniones, que por cierto no me molesta, al contrario, me da gusto que haya tres personas que ponen atención. Y no son las, mi mamá también me pregunta, pero no la estoy contando aquí. Pero hay la posibilidad de interactuar y de abundar en enseñanza. Ahora, no hagan preguntas así de nomás jalo hilo, ¿cómo dicen? Para sacar hebra, ¿cómo es? Meta aguja para sacar hebra, sí. No. Estamos hablando de que realmente podamos profundizar en lo que Dios está hablando, que podamos edificarnos y bendecirnos mutuamente. Y Pablo lo que dice es que todo tenemos que hacerlo en orden otra vez. Y la razón va más allá de que se vea bonito. La razón es que queremos mostrar a un Dios que es un Dios de paz, un Dios de armonía. Amén. Así que cada vez que vengas, acuérdate que es de traje. De ahora en adelante, guárdate eso. Cada vez que tú vayas a reunirte o que hay algún evento, piensa en la semana cómo puedes bendecir a otro. Ya te dije, si tienes a alguien en la iglesia que tú sabes que está pasando por un problema, ora por esa persona, apunta alguna cita bíblica. Ven, a veces nada más tienes que abrazarlo y es suficiente con eso. Si está en necesidad, hazle un lonche, bendícelo, no sé. Hay muchas maneras, ya vimos el miércoles, ¿se acuerdan? El miércoles no hablamos de cosas espectaculares, hablamos de cosas muy prácticas en términos de los dones, pero igual somos llamados a aplicarlos según la medida de fe que el Señor nos haya dado. ¿Está bien? Nos ponemos de pie. Y vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos llamas a ser parte de algo que es más grande que nosotros mismos. Tú nos llamas a ser parte de tu pueblo, de tu cuerpo, Señor, y nos das este privilegio de poder ser usado por ti para bendecir a otros, para edificar a otros, para animarlos, Señor. Te pedimos para que tú nos des esta disposición, un corazón que vea por los demás, Señor. Que podamos tener interés genuino los unos por los otros, Señor. Ayúdanos para que podamos ver las maneras en que podamos bendecirnos y que podamos reflejar tu carácter, esta armonía, Señor, este amor que solamente viene de ti, que pueda ser evidente a cada persona que venga a este lugar. Señor, quizás sea solamente saludar, abrazar a alguien que llega, dar la bienvenida. A lo mejor es orar por él, dar una palabra, invitarlo a comer. Señor, hay tantas maneras prácticas en que podemos bendecir a otros. Danos la disposición y guíanos con tu Espíritu Santo para honrarte de esa manera también como tu iglesia. Señor, y te pedimos también particularmente por aquellos que nos visitan por primera ocasión, aquellas personas que quizá no han conocido de tu verdad, para que por medio de tu palabra ellos puedan conocer del amor que tú tienes por cada uno de nosotros, Señor, que tú has amado de tal manera al mundo que has enviado a tu único Hijo a morir en la cruz, Señor, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, que puedan encontrar en ti el perdón, la paz y la salvación que solamente tú puedes darnos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.